Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inbiu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cantidad de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Buenas tardes, mis queridos especuladores. Estos aftermarket, todos los viernes hablamos de 7 a 8 de la noche, un poquito los viernes, de economía, de finanzas, de mercado. Les habla Andrés, Juli está de viaje, le mandamos un abrazo grande. Recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, recorta@andres@julianjosovich. Una semana muy movida, en Argentina tuvimos el famoso canje de los bonos en pesos, el canje, leyendo un poquito acá, la presentación que hizo hoy la consultora 1816, dicen que el canje tuvo una aceptación del 58%. Esto fue por debajo de lo esperado. El 64% que informó el gobierno a la prensa ayer incluía el resultado del canje de enero. La verdad que muy desprolijo cómo se comunicaron los números para inflarlos por arriba de lo que realmente había sucedido. Consistentemente el gobierno, el ministerio nos menosprecian intelectualmente con la información que nos da, porque después está a la vista de todos, pero esos fueron los resultados del canje. Aparentemente la aceptación privada fue muy baja, apenas 17%, no había tanta tenencia intrastado, y 1816 dice que estimaba aproximadamente 47% de los títulos elegibles, o que algunos entes públicos no entraron, por una cuestión de liquidez. Quedó un stock de 3,2 billones, millones en español de bonos elegibles. Ambas carastas emitieron una tasa promedio del 10,6% de TNEA, teniendo en cuenta la diferencia entre el precio y el valor técnico de lo que se entregaba. Por otro lado, a nivel internacional, la verdad que semana muy movida, hoy tuvimos muchas noticias, hay que terminar de digerir para ver lo que pasó, pero aparentemente la entidad reguladora de California tomó control sobre el banco de Silicon Valley. Recuerden que este es un banco muy importante para todo el ecosistema de startups, y obviamente eso incluye algunos vinculados a las criptomonedas, pero lo que pareciera haber sucedido es que realizaron un descalce, tomaron depósitos de corto plazo y colocaron parte de ese dinero en bonos de largo plazo. Con la suba de tasa de interés de Estados Unidos, eso claramente generó una pérdida. Para hacer liquidez, decidieron tomar parte de esa pérdida, y en una semana ya removida con las noticias respecto al banco Silvergate, que también estuvo complicado, que bueno, ahí Silvergate se generó un problema desde el lado de cripto, acá se decidió dar las noticias y eso generó una corrida en los depósitos. Probablemente hagamos impacto en muchas de las empresas tecnológicas que utilizaban este banco para mantener sus depósitos. Vale la pena destacar que el problema no fue generado por una cuestión cripto, como venía pasando las últimas veces, sino que fue meramente un error bancario del sistema de mercado de capitales tradicional, que podría impactar en algunas monedas estables. Por ejemplo, se comenta que Circle, que tiene USDC, que es una moneda estable, que una criptomoneda estable de 1-1 contra el dólar, que podría tener parte de sus fondos en este banco. Según los últimos números presentados por Circle, el 80% lo tenían T-bills, en bonos del Tesoro americano cortos, el tesoro propio de la empresa, y 25% distribuido en cash en 8 bancos, entre ellos incluido el banco de Silicon Valley. No hacen disclosure de cómo se reparte el porcentaje entre esos bancos, pero bueno, uno debería asumir que algo de dinero puede haber quedado atrapado ahí. Alternativamente, hace un rato Tether, USDT, otra moneda estable, comunicó que no tenía exposición al banco. Así que bueno, hay movimiento dentro de lo que son las monedas estables, y obviamente las acciones de los bancos regionales de Estados Unidos que se han visto impactados por las noticias, donde probablemente también los inversores tengan miedo de que algún otro banco haya tomado decisiones de este estilo. Hacemos una introducción breve, así ya presentamos al invitado del día de la fecha. Esto es After Markets, vamos a un corte y ya volvemos. Gracias.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos en Aftermarket, les habla Andrés. Voy a presentar al invitado el día de la fecha. La verdad que tenía ganas de invitarlo hace tiempo y hoy por suerte pudimos concretar. Él es Matías Olivero Vila, es abogado y contador, presidente de Lógica. Lógica es una ONG lanzada recientemente que se dedica a la concientización fiscal, y lo pueden seguir en las redes, es @país con Lógica, y la web es www.logica.org.ar. ¿Cómo estás, Matías?
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Pero muy bien.
Bueno, gracias por sumarte al programa, un placer que tenerte acá con nosotros y estar charlando un poco. Matías, ¿querés presentarte brevemente para que nos cuentes el background y el contexto de tu carrera, como para plantearnos la conversación hacia adelante?
Sí, como dijiste, abogado, contador, dedicado toda la vida a impuestos. Estaba a cargo de uno de los departamentos, estaba a cargo del departamento tributario en uno de los grandes estudios de Argentina, de Buenos Aires. 29 años trabajando allí, especializado en lo que es la parte de asesoramiento tributario, y bueno, y mercado de capitales te diría que era el área donde más nos especializamos por el hecho de haber tenido gran cantidad de las operaciones allí atendidas en el estudio. Y en un momento determinado, Andrés, esto te estoy hablando año 2019, me topo con este ranking que hoy ya es más conocido, que es un ranking del Banco Mundial, que tiene un método muy simple que aplica, que es una pyme típica, digamos, de 60 empleados, que se dedica a vender macetas, este, y con un margen bruto de ventas de esa maceta de, del 20%. Y eso...
¿Por qué se toma una pyme como ejemplo de una empresa media?
Claro, exacto. Es una empresa, viste, de 60 empleados. Es decir, una que se puede replicar en los 190 países que tiene esa muestra, esa investigación que hace el Banco Mundial todos los años. Ahora está suspendida y la están por reeditar con otro nombre.
¿Por qué se suspendió?
Desde hace dos décadas. ¿Ok? Entonces, mandaban ese ejercicio con esas asunciones y vuelve. Y lo que resulta es lapidario para la Argentina, porque desde hace 7 años que somos el país con el sistema tributario más gravoso del mundo, lo que significa los impuestos más altos del mundo en el sector formal de la economía. Es decir, la pyme da lo que da. Y vos en la Argentina, con un 20% de margen, no funcionás. Entonces,
disculpame, Matías, cuando decís que tenemos los impuestos más gravosos del mundo, ¿lo decís de manera literal o figurativa?
Absolutamente literal. Si vos querés, somos el anteúltimo, pero el último es Cómoros, y Cómoros no existe. Con 3 comunas de la ciudad de Buenos Aires superás la población de Cómoros, ¿ok? Es una isla en el norte de Madagascar, no existe. Con lo cual, el verdadero último somos nosotros desde Argentina. ¿Y cuánto da en ese ranking la Argentina? 106%. ¿Qué significa? Arriba numerador, impuestos, abajo utilidad. No te alcanza toda la utilidad de esa pyme para pagar los impuestos. De vuelta, no de cualquier pyme, sino esa pyme del caso testigo del Banco Mundial con el 20% de margen bruto. ¿Ok? Vos en la Argentina con el 20% de margen bruto no podés operar. En general.
Disculpa, Matías, ¿qué significaría para quien nos está escuchando un 20% de margen bruto?
Que la maceta se vende en 120, lo que de costo tiene 100. Margen bruto sobre el costo de venta. Después, claro, vos tenés que pagar alquileres, tenés que pagar los sueldos, tenés que pagar intereses, y llegás al fondo del estado de resultado y la ganancia neta. Bueno, acá en la Argentina no tenés ganancia neta. Te termina dando negativo, ¿ok? 106% te da ese índice, que significa que no te alcanzan las utilidades de esa empresa vendedora de macetas para pagar los impuestos. Y eso, ¿qué significa? ¿Significa que todas las empresas en la Argentina pierden plata? No. El punto es, si tenés margen bruto del 20%, que funciona en todo el mundo, por ejemplo, en Chile, ese índice, Paraguay, Perú, te da alrededor de 35-37%. Es decir, un peso chileno va a parar al fisco chileno, 2 pesos chilenos va a parar a la empresa. En Brasil da mal, da 65%. 2 reales va a parar al fisco brasilero, 1 al empresario. Bueno, en la Argentina no te y Brasil está entre los últimos países. Entonces, en la Argentina te da 106, significa que somos el único que no les alcanza las utilidades para pagar los impuestos. Entonces, ¿esto qué significa, Andrés? Que vos tenés que subir los precios, tenés que subir tu margen. La maceta no la podés vender en 120, la tenés que vender en 150, en 170, para meterle adentro todos los impuestos, los 165 tributos que tenemos en la Argentina, que es otro récord que tenemos. ¿Se entiende, Andrés?
¿Cuántos impuestos tenemos en Argentina?
165. 165 en total. Hay una entidad que lleva el conteo, que se llama el IARAF, y bueno, y si googleás vas a encontrar que tenemos 165 tributos, porque son impuestos, tasas, contribuciones, es decir, tasas municipales, todo eso se comprende y tenés 165. Entonces, esto, Andrés, el tema es, al final, esto no es un problema solamente, el tema de impuestos no es un problema solamente de ricos, de empresas. El punto es que al final del día, los 47 millones terminan pagando los impuestos que están ahí adentro de del producto de esta pyme. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde viene lo que es muy fuerte de escuchar, que es que los impuestos totales que vos tenés adentro del precio de los alimentos, calculado también por este instituto que se llama IARA, 42%. Bebidas, 48%. Porque no tenés solamente el IVA, tenés también el ingreso bruto que se fue acumulando a lo largo de toda la cadena productiva, no solamente en el eslabón final. Tenés el impuesto al débito y crédito que también se fue acumulando. Tenés la tasa de seguridad y higiene, tenés la parte previsional. Y eso hace 42% en alimentos, 48% en bebidas, 50% en ropa, 66% en celulares. Lo cual es muy fuerte de escuchar, porque decir que vos tenés 50% de impuestos en la ropa significa que frente al costo y la rentabilidad del que te vende la ropa, se te carga un impuesto del 100%. Eso significa tener 50% de impuestos en el precio final. ¿Se entiende, Andrés?
Te sigo perfecto, muy claro.
Entonces, y con celulares es peor. Por cada celular que te compras en la Argentina, le compras dos al Estado. Entonces, eso es lo que realmente es lo que pega de fuerte este ranking. Y bueno, y a partir de allí, en mi caso empiezo a escribir artículos sobre esto, primero para mostrar esta realidad que en ese momento no era conocida, este ranking no era conocido, se hablaba de la presión fiscal general, ¿viste? Pero ahí está licuada por la informalidad. Esto es cuánto pagan de impuestos los que pagan impuestos, cuánto es el impuesto en blanco en la Argentina, la presión fiscal en blanco en la Argentina. Y a partir de ahí, la pregunta ahí, Andrés, es ¿y quién es el responsable de esto? De este dislate que tenemos con los impuestos. ¿Es el Congreso solamente? ¿O en realidad es toda la sociedad que ha sido funcional? No es que en realidad tenés, por ejemplo, te digo, la justicia del país más gravoso del mundo, las autoridades fiscales del país más gravoso del mundo, no tenés los ciudadanos que fueron funcionales a ese país más gravoso del mundo permitiendo que eso sucediera. ¿Se entiende, Andrés? Esto es más una cosa 360 grados, si se quiere. Es todo el ecosistema lo que está en el último puesto. No es solamente el Congreso. También hubo autoridades que fueron funcionales, jueces que fueron funcionales y ciudadanos que fueron también funcionales. ¿Se entiende hasta ahí, Andrés?
Te sigo perfecto.
Entonces, lo que nosotros decimos acá es, miren, acá han pasado gobiernos de distintos signos, de dos signos o de tres signos, depende de cómo lo quieras calificar al actual, y ninguno ha dado en la tecla. Digamos, en la administración anterior, digamos, de Juntos por el Cambio, se hicieron muy buenas reformas tributarias, o si se quiere, reformas tributarias pro inversión. Y sin embargo, al año, las tres se dieron marcha atrás. La de la reforma de 2017, que recordarás que bajaba las alícuotas para bienes personales, para las empresas, que ponían un horizonte que bajaban las empresas, las alícuotas. Ley de Economía del Conocimiento, también para todo lo que es el sector de software, etcétera. Y el consenso fiscal con los impuestos provinciales. Y ninguna duró un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí viene seguimos trabajando y analizando distintos facetas de este tema, y la conclusión a la que llegamos es que nosotros vamos a salir de este laberinto fiscal el día que haya una concientización a todo nivel y sector de la sociedad, empezando desde la gente que entienda que cada vez que se aprueba un gasto público en el Congreso o que se aprueba un impuesto en el Congreso, se termina pagando tarde o temprano en la góndola o en el mostrador que sea. Y eso es un tema de los 47 millones, no es de los ricos, no es de las empresas. Y ese día que se haga carne este tema, digamos, de que la gente entienda que está pagando cada gasto público que se aprueba, que está pagando cada impuesto que se aplaude en el Congreso, bueno, ahí vemos nosotros una luz de esperanza para que haya un cambio. ¿Se entiende, Andrés?
Te sigo perfecto.
Entonces, ahí la pregunta, Andrés, que nos podemos hacer es, bueno, pero ¿en qué nos basamos para decir esto? ¿Por qué creemos que puede haber y que la salida está en esta concientización de la gente? Bueno, porque cuando vos mirás en la Argentina los casos exitosos donde hubo un cambio de conciencia en la gente, el cambio vino, vamos a decir, cuando hubo un cambio en la sociedad en general, el cambio empezó en la gente, no empezó en el político, en la clase política.
O sea, hay que concientizar para que la gente exija responsabilidad fiscal.
Exactamente. Vos fíjate los casos exitosos que tuvimos. Por ejemplo, se cumplen 40 años de la consolidación de la democracia. Y el cambio, ahí, bueno, Alfonsín habrá dicho lo suyo, pero el cambio verdaderamente se notaba en las encuestas, se notaba en la gente. Era la gente la que dijo, basta de interrumpir la democracia cada 5 o 10 años. El cambio vino de la gente. En el tema más cerca en el tiempo, igualdad de género. En el tema de igualdad de género, no es que vino un presidente y dijo, bueno, a partir de ahora igualdad de género, y que salió una ley aplicando eso. No. Como sucedió es que la gente fue cambiando. Era, viste, a nivel social, en el entorno de social de cada uno, en la familia de cada uno. No sé, Andrés, si te pasa, pero en mi familia, viste, de repente se me escapa una palabra y me llama la atención mi hija, viste, diciendo, no, che, no se dice eso, viste. Bueno, eso es lo que tiene que lograrse en este proceso de concientización fiscal. Que cualquiera que proponga, cualquier político que proponga un aumento del gasto público ilógico, o impuestos también ilógicos, y es más, y que no propongan bajar de este lugar donde estamos, porque no solamente es una cuestión de no aumentar impuestos, es de bajarlos. No logramos nada simplemente con prometer no aumentar los impuestos. Hay que bajarlos. Entonces, que el que no lo haga pague ese costo político, social y familiar. ¿Se entiende, Andrés? Y el día que eso suceda, naturalmente el político, vos sabés que tiene 30% de opinión propia y 70% es la opinión que lo que le dice la encuesta, ¿no? Es decir, así funciona el político. En el mejor de los casos tiene un 30% de opinión propia, pero naturalmente tiene que sobrevivir y termina votando lo que la gente le demanda, lo que en algún aspecto no está mal, ¿ok? Sino que es lo que correspondería. Entonces, allí, digamos, el punto esencial es que esto venga de la gente, venga como una exigencia de la ciudadanía, del votante. Después irá subiendo, ¿viste? Y esto llegará al Poder Judicial, llegará a las autoridades impositivas y llegará finalmente al Congreso. ¿Se entiende, Andrés?
Perfecto. Y bueno, Matías, y lógica, entonces, la ONG, ¿cómo se vincula con esta idea que planteas?
Bueno, ha sido el lanzamiento, lo hemos tenido, venimos trabajando de todo el año pasado en esto con un equipo de comunicación que tenemos contratado ad hoc para este proyecto, donde nos ocupamos de cada uno de los distintos áreas que esto necesita. Está la área de redes, está el área de lo que es prensa, está lo que es el área de vía pública, y allí nos lanzamos. El 15 de febrero empezamos con carteles en la calle. Es decir, hay un cartel que hay un video que se ha viralizado de un cartel que tenemos en el obelisco. En realidad tenemos dos carteles en el obelisco, donde el video primero muestra el cartel de una gaseosa muy conocida y dice campeones del mundo, y bueno, y está Messi, y hace referencia al último campeonato del mundo, y la cámara mira, digamos, cruza la calle y muestra el cartel de Lógica que dice 165 impuestos, en esto también somos campeones del mundo, enfrente del obelisco. Es decir, eso bien atípico y con lenguaje, digamos, en los otros carteles que hay en la calle, en un lenguaje muy simple, muy directo, muy audaz, muy popular, porque entendemos que a la gente hay que hablarle con este lenguaje, el lenguaje en la calle, lenguaje de calle, digamos. En este programa hablamos con otro vocabulario, naturalmente, pero en la calle, lenguaje de calle, bien simple y bien directo.
Pero ¿cuál es el objetivo de la ONG? ¿Qué es lo que busca?
Finalmente, es decir, el paso final es la reforma fiscal que abarca el tema de impuestos y gasto público. Y por supuesto también hay una tercera pata que también nos ocupamos. Cuando hablamos nosotros de concientización fiscal, son tres patas: impuestos, perdón, gasto público, que es lo que genera todo lo demás, es decir, la raíz de todo este dislate que estamos viviendo es un gasto público descontrolado que pasó del 20% al 35% en 20 años, ¿ok? Y tenemos de todos los colores para hablar de cómo se puede eficientizar el gasto público, y si querés después vemos algunos ejemplos. Segundo capítulo, impuestos, y tercero, inflación. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos los impuestos más altos del mundo y no nos alcanzan para pagar el gasto público, que necesitamos la cuarta inflación más alta del mundo en estos momentos, ¿ok? Entonces, al final del día, contestando tu pregunta, lo que buscamos es la reforma en el Congreso, bajando, digamos, los impuestos y poniendo lógica en el gasto, ¿ok? Y por supuesto, el resultado va a ser que te baje la inflación, porque la cuestión se equilibra y no necesitas más emisión. Pero para eso, Andrés, en el paso previo tenés que haber conseguido ciertas cosas, y en el paso previo del previo tenés que haber conseguido tantas cosas, y en el punto de partida tenés que salir de determinada manera, ¿ok? Básicamente eso.
¿Y cuál es la manera de lograr eso? O sea, ¿cómo se concientiza la gente? O la pregunta también es si la gente está interesada en esto.
Bueno, mira, vos sabés que lanzamos una encuesta. Cuando, para la gente que nos está escuchando y si quiere entrar a la página, incluso también en las redes.
La página, repito, por las dudas, es www.logica.org.ar.
Exactamente. Y en las redes, País con Lógica. Entras ahí y hay una encuesta. Una encuesta que es bien, bien. Al principio tenía 20 preguntas, la habíamos elaborado con 20 preguntas, pasó por el filtro de los expertos en comunicación, del equipo de comunicación, y bueno, y quedaron 6 que fueron las seleccionadas porque se consideraba que eran las que tenían más interés para la gente. Y fue realmente extraordinario. Después vamos a dar bien las métricas, pero más de 10.000 encuestas, es decir, de gente que se paró frente a los carteles con el código QR y se puso a contestar la encuesta ahí en la calle o después en su casa. Y algunas de las cosas que se preguntan allí, por ejemplo, es, bueno, justamente esto: ¿cuánto hay de impuestos adentro de los alimentos? ¿Cuánto es la parte impositiva en el precio de los alimentos? Y tenés distintas opciones como si fuera un multiple choice. ¿Cuántos impuestos tenemos? Lo acabo de mencionar. Se pone una serie de gastos. Y bueno, ¿cuáles son impuestos y cuáles no son impuestos? Y hay una pregunta allí que dice: ¿en qué es lo que más gastás en tu vida? ¿En qué rubro gastás más en tu vida? ¿En vivienda? ¿En comida? ¿En ocio? ¿O en impuestos? Y vos sabés que los estudios que se han hecho, aún en países que tienen menos impuestos que nosotros, es el de impuestos. Y en la Argentina, con creces. ¿Ok? Y entonces ahí es donde viene los comentarios de la gente que nos contactó y nos dice: mirá, realmente me hizo sentir. Algunos te dicen con mucha bronca, otros con mucha frustración y otros con culpa. Y acá me detengo, Andrés, en el tema de la culpa, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que yo me preocupo, viste, cuando tengo que comprar algo, en bajar el precio lo más posible y camino, pero ni le doy pero la menor importancia a los impuestos? ¿Cómo puede ser que yo me esté gastando el 50, 40%, 60% en impuestos y estaba totalmente ajeno a esta cuestión? Entonces, ahí tenés, digamos, gente que a partir de haber contestado una encuesta que le llevó 5 minutos, 10 minutos, hubo un antes y un después de haber llenado esa encuesta, de decir: no, mirá, a partir de ahora me preocupo, me ocupo de este tema, y antes que yo me quejaba solamente de la inflación o me quejaba de la falta de seguridad, no, ahora meto en el radar el tema de los impuestos y el gasto público. ¿Se entiende, Andrés?
Súper claro, Matías.
Con lo cual, bueno, en eso estamos. Por ejemplo, eso es la herramienta de de la encuesta. Pero bueno, después de estos 45 días de lanzamiento van a venir otras causas, y hay alguna causa que es para las pymes, que es un motor esencial de la Argentina y que está totalmente infravalorado en el tema de laboral, porque la gente no quiere contratar gente en blanco, o porque ni siquiera la quiere contratar en no blanco, no la contrata porque ya está curada de espanto de los juicios laborales por el sistema que tenemos tan perverso. Y va a haber causas que se van a relacionar con el tema pymes. No podemos spoilear todavía, pero ya lo vas a ver después de este periodo de lanzamiento de lógica. Otro tiene que ver con el ocultamiento de los impuestos. Vos sabés, Andrés, cómo funciona el sistema. Si vos, viste, imagínate, te lo voy a representar, ¿no? Yo soy la AFIP, que pregunto, ¿vos sos empresa? Sí. ¿Vos votás? No. Ok, a vos te voy a discriminar el IVA. ¿Ok? Te mando la factura, el IVA se tiene que discriminar, la empresa cuando le manda a otra empresa, le tiene que discriminar el IVA. ¿Ok? Ahora, Andrés, ¿vos sos empresa? No. ¿Sos ciudadano? Sí. ¿Votás? Sí. Bueno, entonces a vos te lo oculto. Y el ticket te viene como consumidor final sin discriminar. Eso no pasa en los otros países. En los otros países te aparece, viste, bien discriminado los impuestos que vos estás pagando. La gente ha contestado en nuestra encuesta que creía que como consumidor final no pagaba impuestos, ni siquiera el 21% de IVA. No hablemos de ingresos brutos, no hablemos de los otros impuestos, ni siquiera sabía que estaba pagando el IVA. Entonces, si eso es así, ¿cómo va a exigirle a los políticos que se cuiden con el gasto público si no tienen ni la menor idea que estaba pagando impuestos y solventando ese gasto público? ¿Se entiende, Andrés?
Perfecto. Te hablé y estaba silenciado para que no se escuche ruido de fondo.
Está muy bien. Entonces, una de las causas viene por ese lado, por el hecho de discriminar los impuestos, y no solamente el IVA. Hay por acá un restaurante, yo vivo acá en un barrio acá en Ciudad de Buenos Aires, y hay una pizzería que vos sabés que lo discrimina cuando no está obligado, y me voy y me entrevisto con el administrador ahí de la cadena de estos restaurantes, y lo que me dice es, mirá, esto fue una idea del contador de discriminarlo, porque lo que nos decía es, viste, cuando llega la factura de 10.000 pesos, viste, que no se piense que los 10.000 pesos van a parar al restaurante, al dueño del restaurante, que sepan que acá hay 2.000 y pico de pesos que están pagando directamente al fisco. Y entonces yo le digo, sí, tenés razón, Alfredo se llamaba, tenés razón, Alfredo, pero quiero retruco. ¿Qué tal si discriminamos los otros impuestos que además son pagados directamente sobre la facturación, sobre lo que paga el consumidor final?
Y se me quedó mirando y me dice, Matías,
esos impuestos son ingresos brutos, son impuesto al débito y crédito, son la tasa de seguridad y higiene en provincias, y eso te termina llegando casi al 30%. Entonces vos imaginate que recibís el ticket y viste, si te dice la pizza te salió 7.000, la pizza y la coca te salió y el postre 7.000 pesos, pero 3.000 pesos son los impuestos, y no son todos, no son todos, porque después están los impuestos indirectos, pero bueno, no vayamos tan lejos. Pero vos sabés el efecto que puede tener en la población que la gente se entere, porque hay gente que no lo sabe, que cada vez que se gasta 10.000 pesos cuando sale a comer, hay un 30% como mínimo que se gastan impuestos. ¿Sabes el efecto que puede tener eso? ¿Se entiende?
Perfecto.
Con lo cual, bueno,
Te hago una consulta, y sí. Matías, ¿eso En términos prácticos, ¿es diferenciable cómo asignar los impuestos? Digo, porque el IVA es claro, ¿no? Digo, pero no sé, un ingresos brutos, una
sí,
tasa
de necesidad. Claro, está buena la pregunta, Andrés, porque técnicamente el que vos pagás es el IVA, digamos, ¿no? Eso no cabe dudas. Pero después ingresos brutos lo paga la empresa, pero es directamente sobre la facturación. Ese impuesto vos sabés que no existe en otros países del mundo. Es decir, se aplica o bien el IVA o bien un impuesto a las ventas como se aplica en Estados Unidos. Viste que cuando vas a Estados Unidos te dicen esto sale 100 y cuando vas a la caja te sale 106 o 105, ¿okay? ¿Ok? Porque te agregan el impuesto a las ventas. Pero esto es de
sí, que se aplica que eso justo la semana a lo largo pasada... de toda la caja. Viajé a Estados Unidos por trabajo, que decía que justo la semana pasada viajé a Estados Unidos por trabajo y apenas hice una compra por Amazon y veía un precio y de repente voy a pagar y digo, che, es otro precio. Le digo, ah, está bien, y mirás el detalle y efectivamente, ¿no? Digo, te pasan el precio sin impuesto y después en el detalle de la factura están los impuestos sumando y te muestra el total.
Exacto, y viste que te produce como un efecto de decir, pucha, me dolió el impuesto, ¿viste?
Sí, exacto.
Me había dicho, la idea de que se me salía 100 y cuando llegué a la caja, viste, me salió 106, pucha, viste, y como que te pega. Y vos sabés, vos fijate la diferencia, porque al final del día, Andrés, eso, ¿contra qué luchamos desde lógica o por el proyecto de lógica? Y es contra la falta de cultura fiscal. Vos fíjate, Andrés, yo te digo, viste, ¿en qué tenemos cultura los argentinos? Y cultura futbolística, viste, yo agarro, vos me decís, bueno, Andrés, ¿cómo te fue hoy? Acá atajando penales, colgado del travesaño, no, vino mi jefe y la pateé al córner, no, estás actuando para la tribuna, viste, está como incorporado a nuestro vocabulario del día a día término futbolístico, viste, tenemos cultura futbolística. ¿De qué otra cosa tenemos cultura? Tenemos cultura de psicología, ¿viste? No somos psicólogos, pero nos creemos todos psicólogos y hablamos de que tal es un neurótico, aquel es un histérico o aquella es una histérica. Hablamos de tal es un psicópata, los celos, ¿viste? Hablamos con terminología de psicología y todos nos creemos psicólogos, pero no tenemos cultura fiscal. Me tocó vivir un año en Estados Unidos y a mí me sorprendió cómo el tema fiscal se habla en la televisión por gente común. Y cuando hay algún gasto público, viste, le dicen, no, pero ¿cómo lo vas a financiar? Yo no estoy dispuesto a pagar impuestos para financiar ese proyecto, le dicen al intendente o a la autoridad del county que sea. Viste, no tenemos cultura fiscal. Y entonces, bueno, hay algunos que en todo este proyecto dicen, bueno, pero ¿a ustedes les parece que la gente se puede llegar a concientizar por tema fiscal? Y ahí, viste, miramos y decimos, sí, pero mira, pero por supuesto que sí. Vos fijate cómo la gente se concientizó por algo mucho más complejo, como fue el tema COVID, Andrés. La gente no tenía ni idea de lo que era una epidemia, y vos hablabas con algunos, seguramente tendrás en tu entorno familiar o en tu entorno de amigos, gente que era recontra experta, viste, de tal cepa y tal otra, y cómo funciona esta vacuna. Y no, me voy a vacunar con esta porque fijate que ARN, eran todos expertos en epidemiología. Bueno, te aseguro que entender cómo funcionan los impuestos y que uno se gasta el 50% cuando va a comprar la ropa en impuestos comparado con lo que sale el poliéster y el algodón, es mucho más fácil de entender que entender cómo funcionaba el bicho del COVID. ¿Se entiende, Andrés?
Te sigo perfecto, Matías.
Entonces, allí, viste, lo fundamental de esto es que esto cale hondo en la gente, que esto de alguna manera, más allá de la ideología de cada uno, esto lo vivamos y lo hagamos carne por el hecho, digamos, de entender que tener el país más gravoso del mundo es una desgracia colectiva y personal, colectiva como sociedad y personal de cada uno, en mayor o menor medida, que esto nos pega a todos, incluso el que le va muy bien, si no tuviéramos el país más gravoso del mundo en impuestos y gasto público, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Y al que está en la clase media estaría seguramente en la clase media alta económica, y el que está bajo la pobreza saldría de la pobreza. Esto nos pega absolutamente a todos, a todo nivel. ¿Se entiende, Andrés?
Perfecto, te estoy escuchando. Me silencio nomás para que no se escuche, porque está el perro de fondo dando vuelta. Tardo en abrir el micrófono.
Y como te decía, sin ideología, esto desde lógica queremos que esto sea apartidario, y esto es apartidario, no hay ningún partido político. Hay veces que nos preguntan, viste, alguno que otro periodista nos ha preguntado, bueno, pero ¿cuál es el político que está atrás? ¿Está fulano? ¿Está tal otro? No, absolutamente no. Y es más, nos nutrimos en el equipo y queremos que a partir de ahora esto se convierta en un movimiento de la gente, que sea popular, que nos usen a nosotros, viste, para hacer su voz en el tema de sufrir este sistema fiscal, esta inflación, este nivel de gasto público que tenemos, este nivel de impuestos que tenemos, que nos usen. De hecho, por ejemplo, hemos colgado alguna queja de alguna persona, lo hemos colgado en nuestras redes para hacer la voz de ellos y potenciarla, ¿okay? Pero no hay ideología detrás, no hay partido político, no hay ideología. Vos sabés que en ese ranking, como te decía, viste, en Chile, en Perú, en Paraguay, les da un tercio de lo que nos da a nosotros. Países que con gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha están insertos en el mundo. No hay ideología. Le da 35, 37. No le da 106. Ahora vos ponele que Andrés, viste, viene uno y dice, no, pero yo quiero que el país sea comunista. Bueno, el índice de ese ranking no le da 106. A China le da 59. Ponete que decís, no, bueno, pero quiero que seamos un país popular, popular totalmente. Quiero que seamos Venezuela, aspiro a que seamos Venezuela. Bueno, ok, Venezuela le da 73, no le da 106. Tenemos un 50% más en el índice de esa medición de la carga fiscal, 50% más que el caso de Venezuela. Entonces, acá no hay ideología, esto es algo que nos pega a todos sin discriminar.
¿Cómo sigue lógica? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, el lanzamiento...
¿Cómo seguimos educando, no? Que es parte de lo que tratamos de hacer el programa, ¿no?
Seguro. El lanzamiento empezó el 15 de febrero y esto es hasta fines de marzo que vamos a estar con el lanzamiento. Después, no solamente esto es vía pública, esto también hay acciones en las redes que también... vos vas a ver que estás navegando por internet, que estás viendo un video de YouTube y deberías recibir, digamos, la publicidad, una encuesta, digamos, una placa, a través de las redes sociales, y eso lo están recibiendo mucha gente, millones de personas. Después también en la prensa, ¿viste? En la prensa gráfica vas a ver artículos nuestros, ya hemos salido en televisión la semana pasada, programas de radio como el tuyo. Ayer mismo estuve en Radio Cultura, increíble, no había pisado nunca la radio, y ayer y hoy la estoy pisando, digamos, de esta manera. Así que también en los medios tradicionales. Hoy hay una mención de lógica en el diario La Nación, con lo cual, bueno, medios tradicionales, redes y vía pública. Vía pública no solamente en Buenos Aires, estuvimos en Córdoba, en Mendoza y en Rosario. Y vos sabés que esto, viste, va en el boca a boca y le mandan la foto del cartel, viste, ahí en medio de la familia, entre los amigos, y nos llaman hoy, ya nos pasó dos veces, que nos llaman y nos dicen, che, tengo un cartel en tal esquina, se los ofrezco. En otro caso, llamó un empresario de una ciudad patagónica muy conocida, no le puedo decir el nombre porque hasta que no estén pegados los carteles, nos dice, mándenme cientos de carteles que yo me ocupo de pegarlos. Con lo cual, nos encanta que esté pasando eso. No nos importa que seamos nosotros los impulsores de esto y quedar, digamos, como los que lo hemos impulsado. Ojalá que el día de mañana esto se masifique y nos pase por arriba, digamos, en este movimiento que queremos crear desde Lógica. ¿ok?
Matías, y si alguien nos está escuchando y tiene ganas de involucrarse de alguna manera, ¿cuáles son las maneras en las cuales se puede involucrar, cómo contactarse y qué tipo de aporte se puede hacer?
Bueno, mira, ahí están todos los datos, están allí en la web de Lógica, que repetimos, es logica.org.ar, y allí hay, vamos a decir, dos formas. Si la donación, vamos a decir, son por cifras menores, se puede donar a través, por ejemplo, de Mercado Pago. Y si fueran montos más importantes, bueno, ahí están los datos para contactarse con nosotros y y allí vos viste que por normas antilavado hay que cumplir una serie de requisitos, superado ciertos montos, y ahí nos ocupamos ahí en el uno a uno de implementar la donación, que realmente nosotros vivimos de donaciones privadas. Acá no hay un fundador que puso, viste, parte de lo que iba a ser su herencia en esto, sino que vivimos de las donaciones privadas, no recibimos fondos públicos, no recibimos fondos de partidos políticos, con lo cual vivimos de eso. Estuvimos los últimos 4 meses recaudando fondos ahí con asesorados por una de las personas que está especializada en el tema, y bueno, y hemos remado en una situación y un contexto muy difícil, y bueno, según este asesor nos fue relativamente muy muy bien para lo que es el contexto tan duro que tenemos en la Argentina.
Excelente. Bueno, gracias, Matías. La verdad que me parece que está bueno poder dedicarle un programa a esto para contar, porque al final del día, si queremos una profundización del mercado de capitales y del sector privado en Argentina, es importante concientizar y aprovechar la gente que nos escucha, sobre todo los jóvenes profesionales que tienen años y años de carrera laboral por delante para poder concientizar y que apoyen sobre todo en un año electoral a candidatos que tengan interés en este tipo de propuestas. Me quedo la última pregunta como para cerrar, digamos, en términos prácticos, después, ¿cómo se implementa esto? Digamos, ¿cómo, qué debería suceder para que el día de mañana una factura, un ticket tenga discriminado los impuestos? Digo, porque más allá de la idea buena, es cómo se implementa esa idea.
Bueno, eso no me spoilees la segunda etapa, porque eso lo vamos a hacer público cuando termine esta etapa de lanzamiento, pero pasa, digamos, por el sector masivo, es decir, por aquellos que tienen contacto con el consumidor final. Allí estamos manteniendo nosotros distintas reuniones apuntando a este tema, y bueno, después más adelante, si querés, hacemos una nueva entrevista y te cuento cuando ya hemos salido con esta propuesta a la calle, ¿ok? Lo importante de esto, Andrés, al final del día es, viste, mover la mira de y el foco de este tema, de no estar con el dedo apuntando exclusivamente al sector político, sino mirándonos a nosotros de qué es lo que podemos hacer que no veníamos haciendo, y inspirándonos en esos casos exitosos que te decía de cambio radical en la sociedad, de qué es lo que pasó, e inspirarse en eso. Y de acuerdo a nuestros asesores en comunicación, hay un caldo de cultivo con el tema fiscal, que por supuesto hubo voces desde la política que ayudaron sin ninguna duda, pero esto tiene que estar acompañado por el tercer sector, por las ONGs, para que esto sea de alguna manera como atemporal, fuera de la coyuntura política, viste, que tenga estabilidad, y eso esa estabilidad te lo da, viste, mucho más el tercer sector que el político, que ya hemos visto como algunos suben y bajan en forma estrepitosa, ¿no es cierto? Así que bueno, pero lo importante de todo esto, Andrés, para terminar, es esto de cambiar la cultura fiscal por un lado, y también voltear este prejuicio del no se puede, ¿no? Esto tan derrotista de esto no lo vamos a poder cambiar. Eso es también el contra que luchamos, y estamos convencidos que si en este proceso nos sumamos todos, vamos a tener una Argentina mejor.
Excelente, Matías, la verdad que me encantó escucharte, me parece que está muy bueno el proyecto. Te voy a escribir después para ver cómo puedo sumar, y te agradezco tu tiempo por venir a charlar un rato y contarnos lo que están haciendo. El invitado fue Matías Olivero Vila, él es presidente de Lógica, una ONG que se dedica a la concientización fiscal. Lo pueden seguir en redes, en @paísconlógica, esto es para Twitter y para Instagram, ¿no, Matías?
Así es, para todas las redes.
Y la web es www.logica.org.ar. Bueno, me encanta el sector privado cuidándose al sector privado mismo. si no lo impulsamos nosotros, me parece que es muy difícil. Y sobre todo ponerlo en la agenda y aprovechar el año electoral para marcar dónde tenemos intereses en generar cambio, ¿no? Así que agradecido por la participación, Matías.
Muchísimas gracias a vos, Andrés.
Bueno, esto es Aftermarket, todos los viernes de 7 a 8 de la noche hablamos de mercado de capitales, de inversiones, de macroeconomía, macrofinanzas, la Fed, el Banco Central, el dólar, bonos, criptoacciones y de todo un poco, y hoy tocó concientización fiscal, que es muy importante para el desarrollo de todo esto. Les mando un abrazo grande, nos pueden seguir en Twitter, @becortoandrés, @julianyosovich. Buen fin de semana a todos.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Partida de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Contra condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.